Vamos ahora, la información nos lleva a hablar en principio, distintas situaciones que se dan a partir de la pandemia, en particular del aislamiento obligatorio. Tenemos que estar más tiempo en nuestras casas, no podemos movilizarnos o no podemos seguir nuestras rutinas diarias, y esto también influye mucho en la distribución de las tareas, en cómo a partir de este aislamiento obligatorio también se empiezan a distribuir las tareas en el hogar. Y particularmente hay una encuesta de la organización GROW que investiga acerca de género y trabajo, y algunos de los números refieren a que hay distintas tareas que realizan más las mujeres que los varones. Pero para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con la psicóloga, licenciada en psicología, Andrea Lacaballel. Su matrícula profesional es 326. Muy buenas tardes, aquí te saluda Noelia Moreira.
Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por darnos tu tiempo también. Quería contar algunas de las, en este caso, conclusiones que está realizando esta agrupación GROW, donde habla allí de, ha realizado encuestas entre usuarios y usuarias de redes sociales, y hablan algunas de estas conclusiones de que, por ejemplo, los varones duermen una hora más por día que las mujeres. Las mujeres le dedican casi 2 horas más por día que los varones al cuidado de los hijos e hijas, que las mujeres dedican cerca de más de una hora más que los varones a acompañar a los hijos en las tareas escolares, y que destinan casi una hora más que los varones a cocinar, limpiar y desinfectar en el hogar. Seguramente esto también tiene una influencia en la cuestión psicológica, en esta carga emocional de la que se habla, ¿no?
Sí, así como vos lo decís, hay distintos centros de investigación que se están poniendo el ojo en este tema que pasa desde nuestra crisis sanitaria, y es verdad esto de la sobrecarga que existe muchas veces en lo femenino, digamos, en relación a la distribución de tareas domésticas y de cuidado, ¿verdad? Entonces eso tiene un impacto, lógicamente, que es físico y es psicológico, principalmente en las mujeres. En realidad, bueno, no hace falta, pero lo aclaramos, el aislamiento nos afecta a todos, pero sí es cierto que las mujeres, por ejemplo, la ONU cita que en nuestra vida cotidiana, nosotras las mujeres destinábamos 3 veces más tiempo que los hombres a las labores domésticas. Y hoy esa desproporción, digamos, se ve aumentada con este rol de la mujer, ¿no? Porque muchas veces también pasaba que las mujeres teníamos o podíamos tener ayuda o de otras mujeres, o nos distribuíamos de otra manera. El hecho de las actividades de la escuela, de los chicos, que hoy en día ya no recaen solamente sobre la maestra, sino también sobre la familia. Y bueno, muchas veces esto lleva a un estado de estrés, porque acá el punto es el concepto del estrés, que por ahí nos podríamos introducir un poco, ¿no es cierto? Uh-huh. Pensando en el estrés como un factor de riesgo para la salud, ¿no?
Claro, y se habla también de la tercera jornada laboral, ¿no? Porque se habla de que tanto hombres como mujeres hacen doble jornada en sus trabajos, pero que la tercera, que es la que refiere a los cuidados domésticos, tanto de cuidado de niños, niñas, incluso de adultos mayores que pueda haber en la casa, y también de tareas domésticas, sigue siendo de las mujeres.
Sí, totalmente, totalmente. Muy interesante lo que vos decís, porque no solamente son las tareas, sino también todas las funciones que tienen que ver con el cuidado. Porque también en muchas casas se tenía la presencia por ahí de cuidadores o de personas que ayudaban con esta tarea, y hoy, dadas las restricciones que impone el aislamiento social, esto por ahí no se puede dar en todas las situaciones. Entonces genera que la mayoría, digamos, de las personas tienen, como vos estabas describiendo, las actividades, las labores, salgan de la casa o realicen las tareas en el hogar, las tareas laborales, y además esto de terminar todo esto y empezar con las tareas o con los cuidados, que genera, como vos dijiste, un impacto importante en la calidad de vida, porque parece que el tiempo no alcanzara. Paradójicamente, que uno está en la casa todo el día, o está más horas del día en la casa, paradójicamente el tiempo parece no alcanzar, ¿no es cierto? Como que le faltan horas al día. Y esto influye, por ejemplo, en la disminución del sueño, en la calidad del sueño, en la disminución de horas que se dedica al sueño, digamos, al dormir.
¿Y de qué manera podemos plantear esta situación en el hogar? Porque entiendo que es una cuestión cultural que no va a cambiar de un día para el otro, pero ¿de qué manera pueden las mujeres empezar a replantear el rol y empezar a pedir también a quienes conviven con ellas que distribuyan las tareas equitativamente?
Yo creo que la principal herramienta sería el diálogo, intentarlo desde el diálogo, ¿no? Hoy en día hay muchas cosas que se están poniendo en palabras y eso está bueno, cosas que antes se naturalizaban, estas tareas como parte de lo femenino o de ser mujer, hoy en día poder verbalizar esto, ¿no? También la incomodidad o el agotamiento que genera como la idea de que sí o sí, porque se es mujer, se tiene esta carga, ¿no? Entonces, por ahí empezar a dialogarlo. Por supuesto que uno con el dialogar no va a lograr necesariamente que la otra persona cambie, pero es una invitación al menos a pensarlo, a replantearlo. Son tiempos difíciles para todos y también hace que en el hogar estemos como todos más sensibles o más irritados o con más cambios de humor, y hablar de ciertos temas puede generar más rispidez. Pero me parece que vale la pena intentarlo, ¿no? El diálogo es como poner en palabras esta cuestión de la igualdad, de la solidaridad en las tareas del hogar, del compromiso de todos, de la ayuda, de la necesidad de involucrarnos, porque esto también es lo que luego se puede traducir en la crianza de nuestros hijos, ¿no es cierto? Que ellos ya se críen con este modelo de ver la igualdad o de ver cosas más equitativas en las tareas del hogar, de aprenderlas desde pequeño, hacerse cargo del cuarto o de la cama, o de poder retirar, cuando meriendan, poder retirar las cosas que quedan en la mesa. Es despacito, es un paso, algo diario, ¿no es cierto?
Sí, y sobre todo es tan importante el diálogo porque, digo, antes también culturalmente se creía que había distintos estereotipos que seguir, roles para las mujeres, roles para los varones, y esto no se repensaba, ¿no? Entonces hoy apuntar al diálogo también con los niños y niñas en la casa es también una medida que se da en este contexto nuevo de repensar las relaciones.
Claro, creo que a veces las cosas como estas crisis o estos no, como que uno toca fondo socialmente, como esto que estamos atravesando, pueden ser momentos interesantes para plantear un eje, ¿no? Porque por ahí disponemos de más tiempo en casa. Entonces, a veces uno lo ve como negativo, también podemos verlo como positivo. O sea, tenemos más tiempo en casa para tomar conciencia de estas cosas, para organizarnos, para armar una tabla de actividades, para ponerlo en palabras. O sea, es la oportunidad, quizás algo que tiene un contexto negativo en algunas cuestiones, podemos verle el sentido de la oportunidad para aprender y buscar el intercambio y el diálogo, ¿no? Hacernos la pregunta, ¿esto tiene que seguir siendo así? ¿Lo seguimos naturalizando? ¿O damos la posibilidad, como vos decís, de que los roles no estén tan blanco-negro, sino que seamos más del intermedio, ¿no? Que esto nos facilita mucho la calidad de vida.
Uh-huh. Quería consultarte también acerca de la productividad, ¿no? En tiempos de cuarentena, porque justamente muchos siguen trabajando en sus casas, quizás conectados mucho más tiempo del horario laboral que tenían antes, porque a veces cuando uno sale de su trabajo se puede desconectar, sin embargo ahora parece que estamos conectados todo el tiempo. ¿De qué manera podemos poner algunos límites también a esta excesiva o a este excesivo pedido de productividad?
Bueno, yo creo que esto de que hablábamos recién, ¿no? Como de tomar conciencia, es el primer punto para arrancar. poder hacer una pequeña reflexión, dedicar unos minutos de reflexión a ver en función del trabajo de cada uno cuáles son los cortes que uno puede poner, ¿no es cierto? Sobre todo con la demanda del celular o de la computadora que tenemos permanentemente, poder establecer según el requerimiento, por ejemplo, el horario que no sea más caliente laboralmente, sino el horario que sea más tranquilo, poder darnos esos espacios de desconectarnos, porque es verdad, como vos decís, si no, esto va a terminar afectando la productividad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque tenemos un tope de capacidad de información diaria que podemos procesar, y también como seres humanos seguimos necesitando tiempos de recreación. Hoy no podemos asistir libremente a una plaza o al parque como lo hacíamos antes, que era donde nos recreábamos, donde respirábamos. Entonces tenemos que tratar de generar esos espacios, aunque sea dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. Y entonces eso se puede dar a través de un corte, pausa, una pausa que es elegida por uno, porque eso solamente lo va a poder determinar uno, en qué momento, en qué hora del día puedo hacer eso.
Y bueno, y sobre todo recordar que no estamos en un contexto de normalidad o lo que conocíamos como normalidad, sino tener que empezar a adaptarnos también a esta nueva normalidad, a estas nuevas formas de relacionarnos también.
Sí, coincido con vos, es eso, una nueva normalidad, y como seres humanos siempre nos cuesta adaptarnos, o sea, adaptarnos lleva tiempo, lleva un proceso, y nos tenemos que dar ese tiempo, no pretender que, bueno, porque las cosas están dadas así, las tenemos que aceptar y punto. Cada uno de nosotros tenemos ritmos diferentes para aceptar eso, y eso lleva esfuerzo. Entonces, también tenemos que ser un poco amorosos con nosotros mismos, no exigirnos tanto, sino moderar por ahí esas exigencias y respetar los tiempos que tenemos para adaptarnos, como vos decís, a esto que va a ser por un tiempo largo o por un tiempo al menos, nuestra nueva normalidad, como vos lo decís.
¿Y en qué momento es recomendable consultar a un profesional o a una profesional de la salud mental?
Considero que el momento es cuando uno siente que con las herramientas que tiene o con las herramientas que aplicó toda la vida hasta acá, no le está siendo suficiente para su bienestar, ¿no? Como que sienta que su calidad de vida está afectada, que pueda sentir mayor cantidad de emociones negativas como angustia, frustración, ansiedad, enojo, y que crea que con las herramientas que las manejó hasta ahora no lo está pudiendo hacer, que ya no le es suficiente la charla con la pareja, la charla con una amiga, que sienta que ya no le es suficiente, puede hacer una consulta. Muchas veces esa consulta queda en eso, en una vez, en una oportunidad de diálogo, y a veces, bueno, por ahí se define con el profesional si fuera necesario iniciar un proceso, algunas sesiones para reorganizar sus necesidades y lo que le está pasando.
Bien, bueno, muy claro todo lo que nos has contado, Andrea, así que desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias, un gusto conversar con vos.
Hablábamos con la licenciada en psicología, Andrea Lacaballel.